Anteriormente, en Todo Tiene Su Ciencia.
De este 3% todavía el asunto se pone más grave de agua dulce, porque esta agua dulce, el 70% del agua dulce, está congelada, está en los polos. Nuestra cruda realidad es que no, o sea, muy poquita agua realmente queda o está de manera superficial en los ríos, realmente muy, muy poca. Pero digamos, de lo más preocupante en nuestros días es el tema de los contaminantes emergentes. Hay que preguntarnos de qué está hecha la ropa actualmente. Microplásticos no nada más están en el suelo o en el agua, sino que ahora también se han encontrado en el aire.
Todo Tiene Su Ciencia es una producción de SICA. Suscríbete en Spotify. Encuéntranos como SICA, Centro de Investigación en Química Aplicada. ¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia.
Bienvenidos a este podcast llamado Todo Tiene Su Ciencia, un podcast del Centro de Investigación en Química Aplicada. Y pues ya hemos hablado de temas acerca del agua, hemos hablado acerca de contaminación del agua, hemos hablado acerca de falta de agua o estrés hídrico. Y bueno, pues para el tema del día de hoy, que es calidad de agua en los alimentos o para los alimentos, nos está acompañando el doctor Alejandro Lozano, investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada. Doctor, ya es costumbre, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias de nuevo. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias por la invitación.
No, hombre, excelente. Pues gracias a usted porque siempre nos quedamos con una buena reflexión, siempre nos quedamos con más conocimiento y aparte pues con algunos pequeños tips para saber qué podemos hacer. Pero bueno, entrando directamente al tema. Los cultivos, en este caso, que son regados con aguas contaminadas o aguas negras, ¿qué tanto daño le pueden hacer a quien los consume? Sabemos que esto pasa. Las plantas, por ejemplo, ¿no se deshacen de estos contaminantes? ¿No serviría como un tipo filtro? ¿No las purifican?
Bueno, ese es un tema muy, muy relevante que hasta hace unos años uno no lo tenía en la mesa, no se cuestionaba uno tanto la problemática que pudiera existir de la contaminación de alimentos a través del agua de riego. Pero bueno, en estos últimos años es un tema que ha despuntado, sobre todo en América Latina. Y eso porque desde hace 20 años donde apareció un boom de la industrialización en general de toda América Latina, ya se vislumbraba que pudieran existir problemáticas ambientales, sobre todo en el tema del agua y de la producción de alimentos. Y creo que esas predicciones ya se están cumpliendo en la actualidad. Y bueno, creo que ahora lo que tenemos que cuestionarnos es que si realmente los alimentos que consumimos o que están siendo producidos en los campos en México realmente son seguros o libres de contaminantes, ¿no? Y bueno, creo que aquí un tema fundamental es el agua de riego de la producción de alimentos. Desafortunadamente en el centro del país, muchas de estas fuentes de agua de riego que usan los agricultores desafortunadamente son aguas de ríos que han estado o que están contaminados o que han sido contaminados.
Ajá.
Existe una potencial probabilidad de que los alimentos que están siendo regados con estas aguas contaminadas también sufran esta contaminación. Particularmente el tema en el ámbito científico se conoce como traslocación de elementos y bioacumulación de elementos tóxicos.
Otro concepto nuevo que, como lo vimos anteriormente con el estrés hídrico, es la traslocación de elementos. ¿A qué se refiere esto? Me suena, no sé, como un viaje espacial, como algo que se teletransporta, o ¿a qué se refiere esto de la traslocación de elementos?
Bueno, son términos que se están adecuando a las necesidades actuales en términos de contaminación o en términos de concentración de algunos elementos potencialmente tóxicos. Y bueno, hace referencia a que si un elemento metálico particularmente, estos elementos metálicos no son como los contaminantes químicos complejos, como puede ser los herbicidas, los fármacos, los compuestos hormonales, las grasas o las breas, sino los demás compuestos sí se pueden fragmentar y degradar. En el caso de los compuestos metálicos, esos no los puedes degradar porque ya son iones estables. Uh-huh. Lo que pasa con estos iones es que únicamente pueden cambiar de lugar, de posición. Y si en una primera instancia están disueltos en el agua, uh-huh, y esa agua la usas para regar, pues ahora del agua van a pasar al suelo y ahí se van a quedar. Pero si estos suelos son suelos que se usan para cultivar, bueno, ahora va a cambiar de posición. Se va ahora a posicionar en otro lugar.
Ajá.
Entonces la planta probablemente lo absorba a través de las raíces y este va a seguir su caminito. Se puede depositar en cualquier parte de la arquitectura de la planta. Cuando digo la arquitectura de la planta, puede ser las raíces, el tallo, las hojas, las flores, hasta los frutos. Es que es el peor de los casos, ¿no? Si es que consumimos un fruto que potencialmente pueda estar contaminado con estos elementos. Entonces la traslocación es eso que hace referencia a que el elemento no se degrada, no desaparece, es constante, sino que nada más se va moviendo del lugar.
Esta agua que entra en contacto con los alimentos, me imagino que debe tener algún estándar mínimo de calidad. ¿Cómo se puede determinar la calidad del agua?
Bueno, sí hay formas. Aquí a nivel nacional, a través del Diario Oficial de la Federación, constantemente se van haciendo adecuaciones a las normas oficiales que ya tenemos. Hay varias normas que destacan. Entre ellas es la norma 127. Esa norma 127 se enfoca o enfatiza mucho al agua para el agua de consumo como agua potable, o sea, el agua que podemos tomar. Y hay ciertos parámetros que se regulan ahí. Bueno, esta norma no se actualizaba desde 1994.
Ok, sí, ya. Parece que fue ayer, pero no, ya pasaron 20, 30 años.
Ajá. Y el año pasado, bueno, más bien en el 2021, se hizo una solicitud de actualización de esta norma.
Uh-huh.
Afortunadamente ya entró en vigor esta modificación a la norma 127 y ya estamos en estos días ya está vigente esta nueva actualización. ¿En qué consiste esta actualización? Bueno, en que considera o hace una reflexión sobre los límites permisibles para algunos contaminantes, y creo que eso nos impacta mucho en la región de Coahuila. Entonces ya se apega, esta nueva modificación se apega a las normas internacionales, a las recomendaciones internacionales.
Ok, ahora vemos que se están, como dice, actualizando las normas, se están adaptando a los cambios que tiene todo este manejo del agua. Y por ejemplo, no sé, me acuerdo de, lo había comentado en el podcast anterior, de que había letreritos que decían agua tratada para riego exclusivamente, no tomar. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se puede tomar si supuestamente ya pasó por un tratamiento, por una planta de aguas? En teoría, digo, me imagino, ya podría ser para tomar, ¿no? Ya está limpia.
Así es. Pues como te decía, todo este tema ya está regulado a través de las normas. Entonces, si queremos agua potable, tenemos que apegarnos a revisar la norma 127. Ahí establece los límites permisibles de todos los contaminantes que pueden existir bajo esta norma. ¿Cuáles son los límites máximos? Si no supera estos límites máximos, entonces sí la podemos usar para agua potable, para tomar. Entonces, ¿por qué no podemos tomar agua tratada que pasa después de una planta de tratamiento? Bueno, porque no cumple la norma 127. ¿Qué quiere decir? Que tiene probablemente otros parámetros, otros contaminantes, uh-huh, que no la hacen apta para tomarla. Si la quisiéramos tomar, bueno, tendría que pasar por otros procesos que no son procesos convencionales en las plantas de tratamiento.
Eso es bien interesante porque sabemos que, bueno, nos imaginamos, no tenemos a lo mejor algo muy casero, que tenemos un filtro en casa y que decimos, bueno, pues ya el agua de la calle pasa por el filtro, ya me la puedo tomar. Pero en el dado caso del agua tratada, pues es diferente. Esto me lleva a otra pregunta bien interesante. Porque sabemos que es agua contaminada, que posteriormente se trata y tiene un destino, vaya. Pero en este caso, ¿todo el agua contaminada puede ser tratada, doctor?
Ese es un tema súper relevante. En principio, tú puedes establecer cualquier tratamiento para un agua, digamos, agua residual, ¿no? Un agua contaminada. Aquí la problemática que enfrentamos en la actualidad es que no existen procesos de tratamiento que atiendan compuestos complicados o complejos o recalcitrantes,
ajá,
que son conocidos mejor como contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes son compuestos principalmente de origen químico que la naturaleza no los reconoce y que por ende no los puede degradar o no los puede asimilar. Por lo tanto, se van acumulando o bioacumulando en el medio ambiente. Uh-huh. Y eso es una situación preocupante. Tendríamos que preguntarnos hasta dónde sería posible esta bioacumulación o hasta dónde podían llegar estos impactos. Entonces, la idea sería preguntarnos cómo degradar estos contaminantes persistentes o recalcitrantes. Y bueno, ahí participa mucho el tema de la ingeniería, ¿no? Diseñar nuevos procesos de tratamiento de agua de contaminantes persistentes. Cuando nosotros ingerimos o consumimos fármacos, cuando nos sentimos mal por alguna enfermedad, lo que sea, muchos de estos fármacos no son metabolizados por el cuerpo y bueno, la mayor parte los desechamos por la orina. Y si hacemos esta reflexión hacia dónde va nuestra orina, bueno, en el mejor de los casos va hacia una planta de tratamiento, toda esta agua residual. Desafortunadamente, los procesos de tratamiento convencionales de las plantas de tratamiento no atienden específicamente este tipo de contaminantes. Digamos, hablando particularmente de los fármacos o compuestos hormonales, no hay procesos diseñados para atender estos compuestos.
Ok, es impresionante la cantidad de cosas que hay alrededor del agua, de su contaminación, de su tratamiento, de qué tanto podemos hacer, de qué tanto podemos nosotros también como pues fallo final, vaya, ¿no? Que es el que se está tomando el agua, el que lo ocupa para limpiar sus verduras o comérselas. En este caso, no sé, supongamos que nosotros vamos y hacemos despensa y vamos al mercadito o vamos a la tienda y nos traemos nuestra lechuga, zanahoria, todo esto para hacernos una buena ensalada. Llegamos y evidentemente pues no lavamos las verduras con jabón, las lavamos con agüita nomás. Y en el mejor de los casos, pues le ponemos algún desinfectante. ¿Cómo podemos saber si estos alimentos que nos estamos nosotros, al final de cuentas, nos vamos a comer, son sanos o han sido regados apropiadamente o que no hayan sido expuestos a aguas negras para riego? ¿Cómo podemos saber esto, doctor?
Bueno, pues desde mi punto de vista no hay forma. Okay. No hay forma que nosotros estemos realmente 100% seguros de que estos alimentos hayan sido procesados, cosechados de una forma muy segura. A lo mejor la ley o la regulación, probablemente la COFEPRIS sí tenga esa capacidad de garantizarnos alimentos seguros, uh-huh. Pero desde nuestra casa, que pudiéramos hacer algún experimento, o al menos yo no tengo conocimiento de cómo asegurarme que una lechuga, una zanahoria, un tomate es óptimo para el consumo.
Y eso me lleva a pensar del perejil y cilantro que le ponemos a los tacos, Doc, de verdad, y luego ni siquiera se toma la molestia el taquero de darle una buena enjuagada, ¿no? Hasta con tierrita sale, pero bueno, esto son gajes del oficio. Digo, si nos gusta comer en la calle, pues
ni modo,
¿qué le vamos a hacer? Oiga, por último, ¿existe algún indicador o alguna página que podemos consultar para ver esta parte de la calidad del agua?
De la calidad del agua, sí. En la entrevista anterior, en la participación anterior, sí dimos una idea que existe la Red de Monitoreo Nacional del Agua. Uh-huh. Creo que se llama RENAMECA. Esa la sustenta la CONAGUA.
Sí.
Y bueno, ahí nos puede dar indicios, sobre todo a los que estén interesados en temas de concentración de metales, de arsénico en agua de pozo. Ahí están todas está mucha información recabada por la CONAGUA. Nos da santo y seña de los pozos muestreados y también de las concentraciones encontradas en ese momento.
Interesante tema de la calidad del agua para los alimentos. Doctor Alejandro Lozano, investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada, pues muchas gracias. ¿Un mensaje final? ¿Algo, una reflexión? ¿Algo que podamos hacer como para cuidarnos más?
Bueno, creo que ya es costumbre, ¿no? Al final dejar una reflexión, lo cual me parece importante. Entonces, si desde nuestro individualismo no propiciamos o no nos esforzamos por hacer acciones que pudieran retener un poco la contaminación ambiental en temas de agua y demás, creo que va a ser muy difícil que salgamos a flote. Entonces yo llamaría a hacer esta reflexión tanto individual y después buscar en lo colectivo, hacer estas acciones individuales, como hacer un consumo más consciente del agua al bañarnos, una disposición de los residuos en la casa mucho más consciente, a lo mejor el aceite de las cocinas que utilizamos. A lo mejor una buena iniciativa puede ser vaciarlo en alguna botella, resguardarlo ahí, uh-huh. Y ya después hacer disposición de él, pero resguardarlo, no lanzarlo directamente al drenaje.
Al drenaje.
Esa puede ser una iniciativa, entre otras muchas. Entonces yo llamaría para concretar a la reflexión y sobre todo creo que estamos en una etapa de reflexión y concientización.
Perfecto, pues ya sabemos que el escenario apocalíptico puede estar más cerca de lo que pensamos si no cuidamos nuestros recursos, y en este caso pues el agua. Temas interesantísimos donde el doctor Alejandro Lozano estuvo apoyándonos con esta información, tanto en calidad de agua para alimentos, estrés hídrico y contaminación del agua. Doctor, muchísimas gracias.
No, hombre, muchas gracias a ustedes.
Perfecto, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, darle suscribirte, darle me gusta y sobre todo compartir esta información para que pues entre todos podamos generar un cambio. Problemas en el mundo hay miles, pero por fortuna todo tiene su ciencia. Doctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos.
¿Qué es real? ¿Mito o verdad? Conocimiento. Investigación. Comprensión. Todo tiene su ciencia.